Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Aquí estamos en este 5 de julio, pues pasando calor como es preceptivo en esta época del año. Y hasta la 1:30 contándote cosas de actualidad de nuestra capital y de su provincia. Evidentemente tendremos que hablar de temas que tienen relación con ese abastecimiento de agua, que ya sabes que tenemos restricciones. Y cada vez son más localidades, más municipios los que se suman a esas restricciones horarias por aquello de la sequía. Pero en fin, de todo eso te hablaremos ahora enseguida, porque los saludos de Pedro González, por cierto, esta vez Herrera en COPE más Málaga. Y como te decía, nos vamos a la redacción de informativos para contarte ese y otros temas, otros asuntos a esta hora de la mañana. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntanos.
Pues vamos a comenzar en Página de Sucesos, porque la Policía Nacional investiga el hallazgo de un arsenal de armas y munición localizado en una vivienda de Estepona. El domicilio se hallaba deshabitado y sus inquilinos no pagaban el alquiler desde noviembre de 2021. Las investigaciones comenzaron tras hallar el arsenal de manera fortuita en ese mencionado inmueble. Lo encontraron unos trabajadores de una inmobiliaria que accedieron a esa vivienda, una situación que pusieron inmediatamente en conocimiento de la Policía Nacional. Durante la denominada Operación Rambo, los agentes han intervenido 30 pistolas, 8 subfusiles, 12 escopetas, silenciadores y pasamontañas, entre otros objetos. Hay más detalles de esta operación, como decimos, bautizada Rambo, en la página web de COPE Málaga. Y la Policía Nacional también ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y ha detenido 21 personas en las provincias de Málaga y Sevilla. La investigación comenzó en 2020. Desde entonces se han analizado la vida laboral y tributaria de casi 90 personas físicas y jurídicas y casi 700 cuentas bancarias. Según cálculos de la policía, esta organización ha logrado blanquear 10 millones de euros desde 2011, principalmente a través de inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol y el resto de la costa sur de España, patrimonio inmobiliario que actualmente podría alcanzar un valor de 5 millones de euros. También usaban transferencias de fondos desde Argentina y Uruguay y operaciones ficticias que simulaban negocios para camuflar grandes transferencias de dinero. En los registros se ha intervenido 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por más de 650.000 euros, y se ha procedido al bloqueo de propiedades inmobiliarias valoradas en 5 millones de euros. Y lo comentabas al principio, Pedro, primero fue Vélez Málaga, a partir de ahí cada día nuevos municipios anuncian medidas para reducir el consumo de agua potable debido a la situación de sequía. Cártama, Almáchar, El Borje, Iznate, Rincón de la Victoria, Benalmádena, pues ya han tomado alguna medida. Los últimos municipios en unirse son Coín, Alaurín de la Torre y Álora. Entre las medidas, prohibición del riego de jardines, baldeo de calles, lavado de coches fuera de establecimientos autorizados, pero las restricciones están afectando especialmente a las piscinas de la zona de la Sarquía, ya que no se permite su llenado con agua de la red pública y tampoco su rellenado. Esta situación ya está teniendo consecuencias en algunos sectores, como los dedicados a la construcción y el mantenimiento de piscinas. Ana Isabel es responsable de una de esas empresas en Vélez Málaga, tienen 15 años de experiencia y cuenta COPE que la carga de trabajo ya está bajando.
Se nota muchísimo porque, bueno, ha cambiado un poco lo que es el, lo que nos demandan los clientes. Hasta ahora, en esta fecha, estamos con construcciones sí o sí. Y, bueno, pues a día de hoy es cierto que no tenemos esa demanda tan amplia como años anteriores. De hecho, la gente, pues, ante la incertidumbre, está esperando a ver si qué va a pasar, porque, claro, tampoco saben si van a poder llenarla, no la van a poder llenar.
Bueno, esta empresaria asegura que lo que están notando es una mayor concienciación del uso del agua por parte de los clientes que demandan trabajos como, por ejemplo, de reparación.
Localizaciones de fuga y reparaciones, sobre todo, precisamente por intentar que no haya ese desperdicio de agua. Hasta ahora, pues bueno, tiene una pequeña fuga, no lo tiene mucho en cuenta. Ahora sí, hasta a lo más mínimo llegan un montón de clientes demandando de que creen que tienen una fuga, que por favor vayamos, que la localicemos, que la busquemos. Entiendo que es más concienciado por el tema ese.
Bueno, la falta de agua también han disparado los casos de clientes que optan por mantener en la piscina el agua del verano pasado.
Ya ahí le recomendamos qué producto es el que tiene que utilizar, cómo utilizarlo, y recuperamos el agua en 24 horas. No es necesario, como hasta ahora siempre se ha hecho, que se vaciaban las piscinas, se limpiaban y volvían a llenarse. Este año se ha tirado de químico y se han recuperado todas las piscinas que estaban con el agua descompuesta, la tenían con un desbalance químico o similar.
Bueno, en Vélez, Málaga, hay unas 3.000 piscinas entre particulares y las instaladas en la mayoría de las comunidades de vecinos que existen allí. Una piscina media de 30 metros cuadrados y 1,5 de profundidad necesita unos 60.000 litros de agua, 4 veces lo que consume de media una familia de 4 personas al mes. Y podemos adelantar que está prevista mañana una reunión entre varios alcaldes de municipios de esa zona de la Axarquía para intentar unificar criterios en esta batería de medidas que se están presentando con el objetivo de reducir en al menos un 20% el consumo de agua. Como decimos, mañana están emplazados para reunirse con la empresa que gestiona en varios municipios de la Axarquía, con Axaragua, esa reunión y poder sacar, como decimos, una batería de medidas unificada, porque la situación sigue sin mejorar. Es una noticia que adelanta, en este caso, COPE Málaga. Y también hay otros asuntos que vienen marcando la actualidad, y es que los distintos partidos políticos que concurren por Málaga a las elecciones generales del 23 de julio siguen definiendo su estrategia a 18 días de la cita con las urnas. Hoy se han reunido todos los candidatos del Partido Popular al Congreso por Málaga, donde se han marcado en esa reunión como principal objetivo no relajarse ante los buenos resultados para los populares que están adelantando las encuestas. Un mensaje que la presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, quiere también trasladar a los votantes.
El Partido Popular de Málaga sea capaz de ilusionar, de movilizar y de llevar a las urnas a todo el electorado malagueño para que podamos provocar, para que podamos propiciar ese cambio que necesita España.
Bueno, Navarro ha recordado la importancia de una plaza como Málaga de cara a las próximas elecciones generales y destaca la movilidad y el agua como los dos grandes asuntos olvidados por el gobierno central. Y para aquellos que quieran votar pero no puedan hacerlo de manera presencial, Correos amplía el horario de atención al público que se extienda al turno de tarde en 6 oficinas situadas en la costa malagueña para atender el incremento de la demanda de voto por correo. El nuevo horario de tarde, que va de 5:30 a 8:30, se suma al habitual de las oficinas de la costa malagueña, en 6 oficinas concretamente, como por ejemplo Torre del Mar y Fuengirola. Correos ha recomendado que aquellos que deseen votar por correo no esperen hasta el último día, el 20 de julio. En principio era hasta el 19, pero se ha ampliado un día más, hasta el 20 de julio, para poder depositar sus papeletas en las oficinas correspondientes.
Muy bien, pues por ahí pasa, gracias Andrés, la actualidad de Málaga, capital y provincia, a esta hora, a la 1:05, después del boletín, volveremos a actualizar la información local. Y a esta hora, a las 12:37, nos vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad malagueña en ese ámbito. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
Don Pedro González, saludos y muy buenas tardes. Venimos hoy con noticias, muchas de baloncesto. Se acaba de producir el sorteo de la primera fase de grupos de la Basketball Champions League. Ya te comentaba ayer que Unicaja partía como cabeza de serie, pues ha quedado encuadrado en el grupo A, junto al Peristeri de Grecia, el Le Mans de Francia y el Falcon Sombatelli de Hungría. Este equipo nunca juega contra Unicaja. El Peristeri y el Le Mans sí. De hecho, el Le Mans hemos retransmitido íntegramente los partidos de Unicaja en 2 temporadas en Euroliga, pero el Falcon Sombatelli va a ser la primera vez que se enfrente al Unicaja de Málaga. La competición arrancará el próximo día 17 de octubre y estamos a la expensa de conocer el calendario de ese grupo A, donde digo que era encuadrado el Unicaja de Málaga. Más baloncesto que tenemos en el día de hoy, porque justamente cuando se estaba produciendo este sorteo, Sergio Escariolo, el seleccionador nacional y hijo predilecto de la provincia de Málaga, ha facilitado la lista de 16 jugadores para el Mundial de Baloncesto que se va a celebrar este año en Asia, entre finales de la primera entre finales del mes de agosto, la última semana del mes de agosto y la primera semana del mes de septiembre. Hay 2 jugadores de Unicaja en la lista de 16, están Alberto Díaz y Darío Brizuela. De esa lista de 16, Pedro, Escariolo antes del Mundial tendrá que hacer 4 descartes, aunque todo hace indicar que los 2 jugadores, tanto Alberto Díaz como Brizuela, estarán en la lista de 12. En esa lista no están finalmente ni Yankuba Sima ni Jonathan Barreiro, pero sí hay más presencia malagueña. Vuelve a estar como entrenador asistente Ángel Sánchez Cañete, también está el malagueño como preparador físico Henry Salinas y también está el médico también malagueño Carlos Salas. Así que mucha presencia malagueña en esa lista para el Mundial de Baloncesto, insisto, con Alberto Díaz y Darío Brizuela. y más baloncesto, Pedro, porque muy cerquita de aquí donde estamos, ahí en la Plaza de la Marina, se está llevando a cabo la Jaula Movistar, que es un torneo muy chulo que celebra la Liga ACB de 3x3, de concurso de mates y de triples y demás. Ahora se están disputando las primeras fases hasta la 1 de la tarde ahí en la Plaza de la Marina, y ya luego por la tarde pues son las fases finales y, ojo, la presentación oficial de Málaga como la ciudad que va a coger la Copa del Rey del Baloncesto en febrero del próximo año. Va a estar Antonio Martín, el director de la ACB, el nuevo concejal de deportes Borja Vivas, y también estará el secretario de deportes de la Junta de Andalucía, José María Rabal, y también estará Juan Rosas, es actualmente diputado provincial y presumiblemente también diputado de deporte, porque si va a estar tarde, pues, se supone que blanco y en botella, ¿no?
Está claro.
Pues también estará este diputado provincial, que es de Antequera, que ha sido concejal de Antequera en los últimos tiempos. En fútbol, decirte que ya los jugadores del Málaga se están entrenando, son 15 los que están entrenándose a las órdenes de Sergio Pellicer, que estamos pendientes de Lucas Sangali, y que ayer por la tarde estábamos pendientes de lo que pasaba, tú que eres inglés, en el All England Club, el All England Tennis Club.
Wimbledon. En el viejo
tenis club de Inglaterra,
el club de tenis de Wimbledon,
el tercer gran grande de la temporada. Pues iba a debutar Alejandro Davidovich, pero oh sorpresa, el Londres llovió. Y la pista donde jugaba, pues, pero no había techo retráctil.
Me han dicho que hay un atasco de partido que sí, se quedaron...
68 se aplazaron ayer. Entre ellos el de Davidovich con Arthur Fields, en teoría programado para las 5 menos 5.
Bueno, pues nada, a esa hora sabremos si Davidovich pasa o no a la siguiente ronda. Gracias.
A ese creo que le ganó ya en Roland Garros.
Bueno, pues a ver si le gana otra vez. Gracias, Emilio. Hasta luego. A las 3 de la tarde todo esto y mucho más en el mundo del deporte. Y a 20 minutos de la 1 vamos a saber cómo está el tráfico hasta ahora. Nos vamos en principio a las carreteras. DGT, María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Pues todo tranquilo, a excepción de la zona de San Pedro, que hay retenciones en ambos sentidos.
Estupendo, lo habitual en todo caso sí. En esa zona. Gracias, sí. María José.
Gracias, hasta luego.
Sabemos también hasta ahora cómo se circula por el centro de la capital, el centro de gestión local, donde nos espera Miguel Godoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa del tráfico hasta ahora?
Bueno, pues también con normalidad, a nivel algo más intenso en torno a la zona centro y parte del Soho, en torno a Plaza Manuel Azaña, y ya pues se empieza a incrementar la entrada de la MA20 hacia Avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, recomendamos usar el transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
Y el tiempo, el de hoy ya lo sabes, si te has despertado habrás visto que había como unas nubecillas, borreguiles en el cielo, y eso hace que tengamos cielos pues poco nubosos o despejados en algunos sitios de la provincia con intervalos de nubes bajas. Las temperaturas van a rondar los 35 de máxima en Antequera, 34 en Ronda, 32 en Málaga y en Vélez y 30 en Marbella. Y la previsión para mañana nos dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, con vientos variables flojos, con brisas y temperaturas que van a bajar. Mañana la máxima la va a dar Ronda y Antequera, 33 grados. A los 31 llegaremos en Marbella y en Vélez, y aquí en Málaga capital llegaremos a los 29. Y después de saber cómo está el tiempo atmosférico, vamos a saber también cómo está el tiempo a la orilla de la playa. Y para eso, siempre acudimos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y nuestro hombre del mar, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Has echado, supongo, esta mañana un vistazo a la web, a Costa Soleando. ¿Qué te ha dicho?
Bueno, pues Costa Soleando nos dice que hoy tendremos un día de playa en el que poco a poco iremos diciendo adiós al poniente que nos trajo ayer las temperaturas tan altas a nuestras playas. De hecho, hoy seguiremos teniendo suaves olas de poniente en la costa del Sol Occidental, pero ya en Málaga capital y en las playas de la Zarquía, las olas ya serán de levante, refrescando notablemente la temperatura de los arenales, que si ayer alcanzaban los 35 grados en las playas de Málaga capital y en Estepona, hoy no superarán en estos lugares los 31 grados. Y en el resto del litoral, pues no se superarán los 29 grados. O sea que tenemos una situación mucho mejor que la que tuvimos ayer. Estas olas en algunos lugares de poniente y en otras de levante serán muy suaves, dejándonos un mar en calma, ideal para practicar pádel, por ejemplo, en Algarrobo y en Manilva, piragüismo, natación y submarinismo, con aguas ligeramente más frescas que ayer porque el poniente nos ha refrescado las aguas. Hoy tendrán de 23 a 24 grados en la costa del Sol Occidental, 25 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y aproximadamente unos 27 grados en el resto de las aguas de la Axarquía. Los vientos serán suaves de dirección variable, pero ya tendientes a venir de Levante a partir de las últimas horas de la tarde, que dará paso a una situación donde reinará absolutamente el levante generalizado durante el jueves y el viernes. Con estos vientos, pues podremos practicar vela en las playas de Río Verde y Nahueles de Marbella, y windsurf y kitesurf en Calasardina y Punta Chollera en Manilva, así que solo nos queda disfrutar del litoral con muchísima precaución, Pedro.
Estupendo, pues así lo haremos. Y si tenemos alguna duda, ya sabéis, a la web de Costa Soleando. Paco, gracias y mañana más. Gracias.
Un fuerte abrazo, Pedro. Nos vemos mañana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Juan Luis Guerra, Hombres G, Morat, Alejandro Fernández, Locos por la Música, V40, Kanka, Vetusta Morla, Gloria Trevi, Ojete Calor, Antílopez y mucho más. Información, entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si me preguntan por ti, oh, oh, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
En esta ronda que estamos haciendo por los municipios de interior de la provincia, para saber también cómo se puede vivir el verano, no solamente de cara a los habitantes del municipio, sino también a los visitantes, hay un lugar que no puede faltar porque es uno de los lugares que más se visita en cualquier momento del año, no solamente en la provincia de Málaga, sino estamos hablando de Andalucía. Me refiero al municipio de Ronda, la localidad de Ronda. Y su alcaldesa es Maripaz Fernández. Maripaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sigue siendo Ronda también un enorme, grandísimo atractivo en esta época del año, cuando estamos empezando a vivir el verano, como alguien que dice?
Pues sí, la verdad es que nosotros tenemos atractivo durante todo el año, no solo por la actividad turística, sino también por la cultural, evidentemente, la actividad paisajística. En definitiva, siempre tenemos nuestras puertas abiertas que nos visiten. De hecho, como saben, somos una de las ciudades más visitadas de Andalucía. Y eso en el verano, incluso con el calor, pues sigue siendo de la misma manera, ¿no? Hay actividades culturales. Esta semana, por ejemplo, tenemos la Noche en Blanco, que es una noche de museos abiertos, de actividades en las plazas del casco histórico de nuestra ciudad, donde se pueden disfrutar de todos los ambientes. O hay ya los inicios de lo que va a ser la Feria de Fiestas de Pedro Romero en el mes de septiembre. Hay actividades, como digo, para todos los gustos, ¿no?
Uh-huh. Así que actividades también en verano, aunque casi podríamos decir que Ronda no necesitaría de muchas actividades para ser uno de los grandes atractivos en los meses de julio y agosto, porque nada más que visitar la ciudad, pasear por sus calles, sus monumentos, su plaza de toros, etcétera, ya con eso ya es suficiente casi, ¿no?
Bueno, efectivamente, las visitas turísticas van creciendo cada vez más, es importante ese incremento, también porque ofrecemos desde el ayuntamiento, junto con el sector privado turístico, ofrecemos múltiples actividades, no solo es visitar la ciudad, no solo es visitar los museos, sino también descubrirla desde el punto de vista medioambiental, de las actividades al aire libre, de las visitas a las bodegas de Ronda, con lo cual siempre hay un atractivo para poder hacer, ¿no? Y creo que eso se nota durante el día. Efectivamente, tenemos muchos turistas que van y vienen de la Costa del Sol o de otros municipios como Sevilla o como Granada, que vienen y pasean durante el día y ven la ciudad, pero también hay un importante incremento de las visitas que pernoctan, que se quedan aquí a comer. Tenemos una gastronomía importante, hay una ruta que se hace siempre en este sentido, no solo desde el punto de vista cultural, sino el gastronómico, que para nosotros sigue siendo un puntal muy bueno y que muchos turistas quieren hacerlo, o desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Los parques que nos rodean y que se pueden visitar, o la cercanía de los pueblos blancos, de cualquier pueblo de la serranía, que en estos momentos, pues en el verano hay mucha más población y hay un magnífico ambiente, ¿no? Sobre todo un ambiente para familias, ¿no? Que es importante también reseñar eso.
Y si encima a todo eso se le une que prácticamente hace un par de semanas hay programas de televisión española que resaltan lugares tan emblemáticos como esa casa del rey Moro de Ronda, eso ya contribuye a que todo el mundo quiere ir a conocer ese sitio tan emblemático, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un programa precioso, ¿no? En Ronda puedes visitarla y muchas personas vienen y la visitan en un día, pero eso no es conocerla. Para conocer Ronda tienes que venir, quedarte, visitar sus calles, su monumento, visitar la Casa del Rey Moro, que también es un atractivo maravilloso, ¿no? Ahora también estamos haciendo la primera fase del Camino del Desfiladero, que va a suponer bajar al corazón de nuestro monumento más emblemático, que es el Tajo de Ronda, que es nuestro monumento natural, y que pronto se podrá hacer, ¿no? Siempre abriendo expectativas, ¿no? Para que todo el que venga pueda pernoctar, quedarse, conocer y disfrutar la ciudad, que se hace desde todos los puntos de vista. También es verdad que el verano parece que todo el mundo elige la playa, el turismo de sol y playa, pero no es así. Nosotros también tenemos un atractivo cultural y turístico que nos hace seguir siendo una ciudad muy visitada y con muchas expectativas en las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, esta semana tenemos hasta los cursos de verano que acaban de comenzar de la Universidad de Málaga. Como lo he dicho, tenemos la Noche en Blanco, que va a suponer el viernes día 7, pues un atractivo importante para el mundo de la cultura, de la música. Y en definitiva siempre tratamos de abrir, ¿no?, nuestra ciudad para que siga teniendo los mismos visitantes e incluso más durante esta época, que para un municipio de interior es difícil, pero que nosotros seguimos manteniéndolo.
Ronda, sin duda alguna, es un municipio de interior atractivo en cualquier momento del año, pero también en verano, y por eso hoy queríamos resaltarlo aquí, charlando precisamente de esas actividades fundamentalmente veraniegas que ofrece en esta época, en estos meses de julio y agosto. Y lo hemos hecho con su alcaldesa. Maripaz Fernández, gracias por atendernos. Suerte. Y
les espero en Ronda.
Feliz verano. Ronda. Gracias.
Igualmente. Adiós.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Este tema de Antonio Carmona tuvimos la oportunidad de escucharlo hace muy poquitos días en la presentación en el balneario de los Baños del Carmen aquí en Málaga de una nueva edición de los Atardeceres Larios con nuevos artistas que, por cierto, estuvieron allí todos presentes en ese concierto de Antonio Carmona porque forman parte del cartel que vamos a disfrutar, que estamos disfrutando ya, de hecho, entre los que destacan pues Nacho García Vega de Nacha Pop, que incluso se subió al escenario para cantar con Antonio. Estaba José Mercé, estaba Tomasito, estaba Jaime Urrutia, estaba Carlito Segarra de Los Rebeldes, Mikel Erechu, que repite otra vez en estos Atardeceres Larios, estaba la bien querida, o Rafa Sánchez, el que fuera cantante de La Unión. Bueno, eso es la parte artística, pero también hubo caras conocidas que no se quisieron perder la oportunidad de estar esa tarde-noche aquí en Málaga. Y una de esas caras conocidas fue la actriz y últimamente maravillosa chef, por lo que me han dicho, que es Raquel Meroño. Raquel, muy buenas tardes.
Qué bonito, buenas tardes.
Porque tú ahora le das más a lo de actriz o le das más a lo de la sartén y las paelleras.
Pues la verdad es que estoy ahora con las dos cosas, que todo en la vida se puede compaginar si tienes suerte. Terminé Masterchef y se me metió la cocina en el cuerpo, no he parado de cocinar recetas fáciles y ricas en las redes que están gustando muchísimo y no sabes la ilusión que me hace que la gente te escriba y que mande fotos de las recetas que has propuesto y que haya gente, pues eso, que la estás iniciando, porque yo empecé muy tarde y me arrepiento mucho. Sí, pero al mismo tiempo luego me salió la serie de Servir y Proteger, que estuve un año con ella, y acabo de grabar otra en Málaga, que se estrena en Prime Amazon en septiembre. Ajá. Urban se llama. Así que, pues, bueno. Muy atareada, la verdad, y no, muy
no,
feliz.
No. Ya veo que es muy atareada, pero eso no te impide echar un ratito con buenas amigas, además, con las que te encontraste aquí en Málaga, como por ejemplo Nuria Roca y María Esteve, con las que compartiste un ratito en esa presentación. ¿Qué te une a Nuria y a María? ¿O fue simplemente coincidencia una noche como la de los atardeceres?
Bueno, no, bueno, nosotros esta profesión ya sabes cómo es, te junta y te separa, te junta y son encuentros, pero es cierto que cuando me dijeron que iban a estar ellas, me quedé súper a gusto porque sabía ya que la diversión y el buen rollo y el buen rato iba a estar asegurada, porque son mujeres maravillosas, a las que admiro muchísimo además.
Oye, más allá de lo que me estás contando y lo próximo que has hecho aquí en Málaga, Urban me has dicho que se llama y que esperamos con mucha ilusión porque cada vez Málaga está más en el candelero, está entre los escenarios de series, de películas. Bueno, recordamos lo que hizo con Javier Castillo y con su novela aquí en Málaga, etcétera. En fin, está Málaga que se sale en ese aspecto. ¿Lo notáis también vosotras, las actrices?
Sí, pero yo es que llevo disfrutando de Málaga hace ya muchísimo tiempo y sabía que tarde o temprano se iba a convertir en un super spot, que siempre lo ha sido, pero ahora es verdad que está bajo el foco absolutamente. Son lugares, pues como también le está pasando a Madrid, que de repente está brillando muchísimo. Pero claro, Málaga tiene el mar y tiene el pescadito y tiene a la gente de allí. Que claro que son alicientes que sientan muy bien y relajan mucho, sobre todo pues cuando lo que quieres hacer es desconectar un rato. Yo los días que he pasado allí me han venido fenomenal, he llegado ya con la pila cargadísima para dar el último empujón antes de irme de vacaciones, pero sí que es verdad que cuando llegué estaba como, iba como una moto.
Claro. Oye, ¿te cambió mucho haber ganado MasterChef? Digo, desde el punto de vista de la cocina, ¿verdad? Porque yo he leído en algún sitio que tú lo has confesado, dice, yo antes de MasterChef, yo no, o sea, ya me gustaba comer, me gustaba hacer alguna cosita, pero no.
A mí me ha encantado comer, pero me ha parecido siempre que la cocina era una pérdida de tiempo. Yo no podía entender que alguien se pudiese estar 2-3 horas metida en la cocina para luego poner el plato en la mesa y en cuestión de minutos escasos la gente se lo comiese pum 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 en 2 patadas y dice, para eso estoy 3 horas. No lo entendía. No entendía la cocina desde el punto de vista que la entiendo ahora, que al final no solamente cocinas para la gente y con el máximo amor, y es que una vez que ya le coges la pasión al asunto, lo que te hace es relajarte y lo que te hace es disfrutar muchísimo de justamente de toda esa parte creativa que tiene, ir mezclando alimentos y mezclando sabores, darle matices, seguir recetas y estar metido en una comunidad mundial de gente apasionada por un mismo tema. Uh-huh. Y la verdad es que sí, me ha cambiado. ¿Cómo no me va a cambiar? Me ha cambiado mi forma de levantarme y mi forma de acostarme. Me levanto pensando en recetas y en que voy a ir a comprar esto y que voy y tal, y me acuesto pues exactamente igual. Mi madre cuando me mira en las redes sociales siempre buscando sitios de cocina, gastronomía, chefs y tal, dice, pues ¿quién te ha visto y quién te ve? Sabes que eres otra persona.
Pues Raquel Meroño, gracias por echarle un ratito aquí con los oyentes de COPE Málaga. Nos encontramos pronto y deseando estamos que se estrene la serie en la que Málaga de alguna manera vuelva a ser otra vez protagonista de la pequeña pantalla. Gracias.
Así es, un beso a vosotros, gracias por enterarnos.
Y antes de la 1 de la tarde, rápidamente nos vamos al Museo Automovilístico y de la Moda, que te quiero dar el apunte de que vuelven otra vez esas visitas nocturnas. Álvaro Guerrero, responsable de comunicación, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hemos hablado muchas veces de estas visitas nocturnas. ¿Qué novedades presenta, si es que presenta alguna novedad la de este viernes?
Pues sí, sabes que siempre damos algún elemento novedoso en cada visita nocturna y, como no podía ser de otra manera, pues en esta también tenemos alguna que otra novedad. Si quieres te cuento así rápidamente.
Venga.
De dos personajes nuevos que nos entran en esta visita nocturna, y una de ellas es Amelia Earhart, que es la primera
aviadora,
mujer,
¿no?
Efectivamente, es la primera mujer piloto de avión que cruzó el Atlántico ella sola. E intentó al mismo tiempo también dar la vuelta al mundo por el Ecuador, pero tristemente pues no lo consiguió. Además, a los 33 días, por ejemplo, pues desapareció. Uh-huh. Entonces, bueno, Tenemos en internet, que cualquier persona lo puede buscar, hay una foto de Amelia Earhart que aparece junto a un coche y al avión. Pues ese coche, el mismo modelo lo tenemos aquí en el museo, que es un Core, que es un en el museo, por ejemplo, lo tenemos en color rojo, que es precioso. Entonces, bueno, pues a la señora Amelia le vamos a hacer un homenaje en esta visita nocturna. Uh-huh. Y también, que seguramente que nos suena, Henry Ford. Uh-huh. Le hacemos homenaje, ¿por qué? Porque este mes, concretamente el 30 de julio, fue cuando nació. Entonces, pues Henry Ford, pues ya lo conocemos por la propia marca y fue quien creó el primer coche con cuatro ruedas y sin caballos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en el museo pues tenemos varios modelos. Como ya sabéis, pues bueno, en la visita nocturna pues tenemos cantidad de personajes con mucho misterio, con leyendas, con historias. Ya sabéis que tenemos a Marilyn Monroe, a Julio Verne, a Roosevelt, incluso Jack el Destripador, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues tú sabes que dentro de ese entorno de Tabacalera por la noche, pues algo muy especial.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, en la web del Museo Automovilístico y de la Moda se pueden adquirir esas entradas para poder disfrutar de esa nueva visita nocturna de este viernes. Además, ahí está fresquito. Álvaro, nos vamos, que llegan las noticias de la una. Gracias, hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro.
Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Boletín de noticias, una de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego volvemos. Hasta ahora.
Es la una, las 12 en
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, casi 7 minutos. Seguimos en mediodía en COPE más Málaga. Si te incorporas ahora, bienvenido. Soy Pedro González y antes de entrar en otras cosas, si te parece, vamos a actualizar la información de Málaga, capital y provincia. Como siempre, nos vamos a la redacción de informativos. Andrés Atienza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues la Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico y ha detenido a 24 personas en una operación que ha permitido la incautación de 800 kilos de cocaína procedente de Brasil, que iba a ser distribuida en nuestro país y Portugal a través de una infraestructura de correos establecidos en la provincia de Málaga. Esta organización se estructuraba en una compleja red dividida en células independientes lideradas por un delegado con funciones específicas y roles criminales perfectamente definidos que ocultaba la droga procedente del país sudamericano en la provincia de Málaga y que posteriormente la trasladaban en vehículos que disponían de sofisticados dobles fondos hasta el País Vasco y Cantabria para desde allí ser finalmente distribuida a países europeos. Entre los detenidos está el autor intelectual del asesinato de un abogado cometido por sicarios en Brasil en 2019 y oficiales de la policía militar y del ejército de ese país, de Brasil. Además de los 800 kilos de cocaína, se ha intervenido metanfetamina, hachís, casi 120.000 euros en efectivo y varias armas de fuego. Y también contar una buena noticia, la ciudad de Málaga ha recibido el premio Condenas Traveler España, el mejor destino nacional 2023, un galardón que concede esta revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida. Este reconocimiento lo conceden los lectores entre 3 finalistas propuestos en cada categoría por parte de un jurado de profesionales del sector cultural, turístico y de las artes.
Gracias, Andrés. A las 2:20 más información, todo esto y mucho más en el tiempo de noticias de esta casa. Ahí a la 1:08. Te hablo de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Porque con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que te cuesta la instalación de tus placas solares. Solo tienes que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvemos hoy a hablar de la salud de nuestros pies. Como siempre, acudimos a la Clínica Podológica Málaga Centro y para eso invitamos aquí a los estudios a su director, Francisco Ariza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de la fascitis plantar, que dicho así casi todo el mundo sabe lo que es, porque ya lo del espolón calcáneo, esto que muchas veces ustedes como especialistas dicen que es un poco más complicado de entender, porque estamos hablando de dos cosas iguales, ¿no? El espolón y la fascitis.
Bueno, realmente la gente considera que son iguales, pero no son iguales.
Pero no son iguales, no, vale. Pues no, vamos a puntualizar entonces dónde está la diferencia y qué es cada cosa.
Bien, el espolón calcáneo es una excrescencia ósea que aparece en la base del calcáneo, en el talón, mientras que la fascitis plantar es una inflamación de un tejido aponeurótico, que es un poquito más complicado, es un entresijo de colágeno y otra serie de componentes de nuestro cuerpo humano, que realmente es lo que provoca el dolor. La gente, el camino corto es decirte un espolón y me duele, te enseñan un pinchito, pero realmente no es eso lo que duele es el síndrome de la fascitis plantar, que cursa con esa inflamación y ese dolor.
¿Eso cómo se diagnostica? ¿Porque duele efectivamente o porque hay algún tipo de malformación en el pie?
Bueno, se suele notar muchas veces esa inflamación, ese endurecimiento, uh-huh. Una tensión se suele notar, pero realmente lo que nos va a caracterizar y nos va a guiar hacia ese diagnóstico, que habría ya luego que matizarlo mucho más, es un dolor matutino, sobre todo tras un periodo de reposo o por la mañana. Eso que la gente te dice, me levanto por la mañana y no puedo apoyar el pie en el suelo, eso es una realidad que es el primer síntoma que nos va a alertar de que puede existir. A partir de ahí, pues podemos hablar de que la herramienta que utilizamos en consulta sería el ecógrafo. Hacemos una ecografía y vamos a ver esa inflamación o la degeneración que puede tener y nos va a servir para diferenciarlo de otro tipo de diagnóstico que tengamos en el pie. Y eso lo vamos a complementar con una exploración biomecánica que nos va a llevar a relacionarlo, a poderlo asociar con otro tipo de patologías que tenga el paciente a la hora de caminar, que es lo que nos va a llevar a ese diagnóstico para poner el tratamiento.
¿Qué cosas son las que pueden producir una fascitis plantar y, sobre todo, cómo se trata finalmente?
Bueno, principalmente, lo primero que tenemos son las dos patologías básicas a la hora de hablar de los pies, que son los pies cavos, que son los que tienen un puente muy alto, y los pies planos, que son los que no tienen absolutamente nada de puente, van a provocar, cada uno a su manera, distintas tensiones en esa fascia plantar, en esa telita, y que ocasiona esa inflamación. Por supuesto que también el sobreuso, la sobrecitación mecánica, gente sometida a deporte, sobrepeso también va a influir, y hay otro factor que va a influir mucho, sobre todo ahora en la época del verano, que es el uso de calzado excesivamente bajo, calzado que tenga un drop muy bajito, va a generar mayor tensión en la planta del pie, todo el gemelo también, toda la parte de gemelos, aquiles, etcétera, y eso es un factor predisponente para padecer fascitis plantar.
Cualquier dolor que tengamos en el talón no significa que tengamos una fascitis plantar, ¿no?
No, para nada. Por eso es importante acudir al podólogo para poder plantear ese diagnóstico correcto, diferenciarlo del resto de patologías y poner el tratamiento que consideremos más adecuado. Esos tratamientos, pues en función a lo que nos encontremos, lo más básico siempre va a ser esa ortesis plantar para compensar la alteración biomecánica que exista, es decir, plantillas personalizadas, y luego, dependiendo de lo que nos encontremos, pues lo complementamos siempre con fisioterapia, lo podemos complementar con estiramientos y ondas de choque, lo vamos a complementar cuando esto no funciona, vamos a ir a las infiltraciones, que son un paso más adelante. Dentro de las infiltraciones nos encontramos tanto las infiltraciones de corticosteroides y antiinflamatorios, como las de factores de crecimiento, el famoso ese plasma rico en plaquetas que están de moda hasta ahora, que dan muy buenos resultados a medio y largo plazo. Eso no funciona a corto plazo, pero a medio y largo plazo sí. Y cuando todo lo que hemos hecho fracasa, no nos queda más alternativa que recurrir a la cirugía, que sería siempre el último eslabón en la cadena de tratamiento.
Está claro. Y como siempre decimos, hay que acudir a profesionales, como en este caso la Clínica Podológica Málaga Centro, que recordamos se encuentra, ¿dónde, doctor?
Nosotros estamos en la calle Peregrino, en el número 29, muy cerquita de la Iglesia del Carmen. Y además, pues llevamos muchos años, mucho tiempo trabajando con el ecógrafo. Estamos especializados en el diagnóstico ecográfico y además en ese intervencionismo ecográfico, que lo que va a hacer es ayudarnos a que tanto el diagnóstico sea mucho más certero como a la hora de aplicar los tratamientos, pues los resultados van a ser mucho más eficaces.
Pues doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil, brinda con Chinitas.
Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialp es agente Cofidis, busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Redoso Ostoa 23 o en credialp.es y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y a esta hora de la tarde, bueno, y 15 minutos, abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar con el doctor en veterinaria y miembro de este colegio, Antonio Villatoro, hoy con un tema que es muy recurrente, veterinaria e investigación. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿A qué nivel se encuentra la investigación en veterinaria y en qué ámbitos tenemos que aplicar esa investigación?
Mira, primero de todo, me gustaría indicar de que tanto por formación como por ámbito de trabajo, los veterinarios solemos ser multidisciplinares. Actualmente se conoce el campo de los cuidados de las mascotas, es decir, el ámbito clínico, como el más aplicativo a nivel de la sociedad, pero sin embargo la ciencia veterinaria está desarrollando importantes áreas de investigación con gran relevancia en la sociedad, como es la producción animal, el medio ambiente, la tecnología y la seguridad alimentaria, igual que las ciencias básicas y en el desarrollo biotecnológico, que es donde fundamentalmente yo más me desarrollo. Quiero poner aquí un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta a qué nivel está actualmente la investigación en ciencias veterinarias, ¿no? En algún campo, como por ejemplo el mío, en el de la terapia celular. Yo trabajo con células madre y cáncer. Hoy, por ejemplo, en veterinaria tenemos ya 4 tratamientos autorizados por la Agencia del Medicamento con la utilización de la célula como elemento terapéutico, es decir, terapia celular, y todavía no tenemos ninguno, sin embargo, en personas.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no?, el trabajo que se está haciendo en esta materia, en materia de investigación. Por cierto, hay un concepto que desde hace relativamente poco tiempo ha surgido en el mundo veterinario, que es el concepto One Health, una salud. ¿En qué consiste y cómo se aplica esto desde el Colegio de Veterinarios?
Sí, bueno, este es un concepto que aparentemente ahora se ha puesto un poquito de moda, pero en el cual los veterinarios llevamos trabajando durante muchísimo tiempo, dado nuestro ámbito multidisciplinar. Mira, para que todos nuestros oyentes nos entiendan, el concepto One Health, el concepto una salud o salud global, se trata de una visión multidisciplinar en la cual va a poner de relieve el importante papel que tiene tanto la salud humana, la salud animal, la salud vegetal y la salud ambiental, que están íntimamente interrelacionadas, de tal manera que si alguna de ellas se altera, va a alterar a las demás y por lo tanto altera el concepto de salud. Aquí es una visión, digamos, muy ecológica y muy abierta del tema de salud. La salud no es ni de los médicos, ni de los veterinarios, ni de una salud ambiental, sino que todos estamos metidos dentro de esa, bajo esa campana. Por lo tanto, el trabajar en este ámbito, todos los sanitarios, donde se deben de incorporar, aparte de médicos, veterinarios, todo el tema de profesionales de la biología, biotecnólogos, es muy importante el papel de los sociólogos, el papel vuestro, de los periodistas, para dar a conocer que la salud es un tema global que nos afecta de una manera directa. La importancia de la salud global es tanta de que desde el Colegio de Veterinarios, esta junta directiva a la cual yo colaboro, ha firmado una cátedra de mecenazgo con la Universidad de Málaga, que precisamente tiene este título, Cátedra One Health del Colegio de Veterinarios de Málaga, Universidad de Málaga. Uh-huh. Eso lo que intenta es dar a conocer a la sociedad la importancia que tiene este aspecto tan vital para nuestra calidad de vida.
¿Esto qué supone para la cátedra One Health, qué supone para los malagueños, para la sociedad malagueña?
Mira, aunque la cátedra haya sido un poquito el patrón, ha sido el Colegio Veterinario, lo que queremos es que este concepto entre de pleno en la sociedad. A través de la cátedra no solo vamos a hacer cursos de formación, o sea, de mentalización de este importante papel que supone cuidar el medio ambiente, la naturaleza, para que nuestra salud nos sea de mayor calidad para nosotros, sino tener una importante, digamos, capacidad de llegar al público de temas que tienen una enorme repercusión que creo que no somos conscientes. Voy a poner dos ejemplos, por ejemplo. Uno es el tema del cambio climático. Este cambio climático que estamos sufriendo va a incrementar enormemente el número de insectos, que son transmisores de muchas enfermedades. Hay que pensar de que entre el 65 y 70% de las patologías que sufre el ser humano de origen infeccioso vienen de origen animal. Esto nos va a repercutir enormemente. Y otro tema muy importante son las de las resistencias a los antimicrobianos. Uno de los grandes problemas que va a tener la sociedad en 10 años es que no vamos a tener medicamentos para luchar frente a distintas bacterias, parásitos, hongos, etcétera. De tal manera que en 10 años va a morir más personas por la falta de antimicrobianos que por el propio COVID. Entonces, desde la cátedra lo que queremos es concienciar a la población tomando algunas medidas para que realmente entre todos vayamos por el cauce adecuado.
Antonio, ¿cuál es el principal reto de futuro al que se enfrenta la investigación veterinaria en este momento?
Indudablemente, como toda la ciencia, es fundamentalmente, primero, el papel que debe tener la sociedad. La sociedad debe de dar un valor más añadido a sus científicos y exigir de que se hagan políticas proactivas de investigación. Entonces, aquí entramos con el tema lógico, el tema de la financiación. El tema de investigar tiene un alto coste económico, pero, sin embargo, todo lo que son medidas preventivas o una adecuada investigación de alto nivel va a repercutir directamente en la sociedad. Por lo tanto, un apoyo no solamente social, sino también institucional, es fundamental para que podamos desarrollar todas estas políticas, ¿no? Hay aspectos muy interesantes, retos muy importantes que la ciencia puede cubrir, igual que cubrió el COVID. Hay que recordar que estamos aquí gracias a que la ciencia desarrolló y puso todo su poderío para sacar una vacuna en un tiempo récord, si no, no estaríamos aquí. Pero es que tenemos otros retos, como el que yo he dicho anteriormente, el tema de la zoonosis, el tema del cáncer, del envejecimiento, que van a suponer unos grandes problemas si la sociedad, sobre todo la ciencia, no toma cartas en el asunto.
Para terminar, tenemos un minuto, Antonio. ¿Está bien valorada la ciencia veterinaria por la sociedad en general?
Tal vez en la que menos conocida es, porque hoy en día, al ser tan multidisciplinar, no repercute directamente, pero tenemos que pensar que comemos carne suficiente, que tenemos una calidad buena de nuestros productos alimenticios, que podemos tener nuestras mascotas con un adecuado nivel de vida, que realizamos investigaciones al máximo nivel gracias a los veterinarios. Me gustaría decir una pequeña frase ya para acabar, ¿no?
Muy rápido.
Un famoso investigador, Louis Pasteur, todos lo conocemos, el descubridor de la vacuna de la rabia, que dijo: la medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad. Me gustaría dejar ese mensaje para que nuestros oyentes fueran conscientes.
Buena frase, sin duda alguna. La medicina cura al hombre y la veterinaria a la humanidad. Está muy bien eso. Antonio Villatoro, veterinario, gracias por estar con nosotros feliz verano.
Igualmente, muchísimas gracias por participar, por permitirme participar.
Gracias. Pues ahí estaba la conversación con el doctor en veterinaria Antonio Villatoro, miembro del Colegio de Veterinarios de Málaga.
¿Dónde andará que no te ve? Se lo lleva la corriente y luego vuelve con el tiempo. Pero, ¿que dónde está que no te encuentro? Parece que tu corazón huye de mí, huye de mí.
Y hoy, ya sabes, siendo miércoles, nos vamos un poquito antes porque enseguida llega Lourdes Martínez con el programa de salud de Mundo Natural. Recuerda, a las 2:20, información con Andrés Atienza y a las 3, todo el deporte con Emilio Guerrero. Estuvo en la realización Javier Campos, quien te habló, Pedro González. Hasta mañana.
Vive el hombre. Oye lo que te digo, lo puro, lo que sale dentro de las entrañas. Y lo siente el corazón, lo filtra la garganta. Y lo siente el corazón, y lo toca una guitarra.